Feliz 2017. Ya, imagínense. 2017 ya. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito. Sí, era de la época del U. Yo pensaba en el 2000, en el año 2000, y yo lo miraba, pero allá, lejos. Y hasta imaginaba los carros volando, y el futuro, y estamos en el 2017. ¿Por qué no le dice feliz año nuevo de mi parte a los que tiene ahí al lado, verdad? Y de parte de los pastores, dígale. Los pastores te mandan un saludo, dígale. Qué bueno, eso me dio chance de tomarme el cafecito, terminarlo, ¿verdad? Ok. Estamos empezando el año 2017, como me dijo un hermano, qué rápido, vamos ya. Ya es cuatro. Hay que decirle feliz cumpleaños a Neskin, hoy estaba cumpliendo años. Es cuatro, ya. Ya está ahí, Semana Santa, la vuelta. Así que vamos alistándonos para Semana Santa, ¿verdad? Y ahorrar, los que son así más melancólicos, empezar desde ya a hacer las maletas, todo eso. Así que estamos empezando el año 2017. Estamos hoy, pues, abriendo, ¿verdad?, las primeras reuniones de este año. Y como ustedes van percibiendo por todos lados, ¿verdad?, en los medios de comunicación, en el internet, en todos lados, no es raro que muchos estén haciéndose metas, estén poniéndose, haciéndose planes. No es malo eso, pero puede ser malo. ¿Saben eso? No es malo ponerse metas y planes, pero puede ser malo. Cuando esos planes, esas metas, hacen que nos enfoquemos más en cosas secundarias, entonces es un mal plan, una mala meta. Por ejemplo, solo para comparar, pero antes de poner ejemplos, vamos a orar. Vamos a orar y entregarle a Dios este tiempo y nuestra mente, nuestro corazón, para que Dios nos hable, nos enseñe, nos cautive, atrape nuestro corazón empezando el año, para que este año sea un año muy diferente. Hey, wait. Espérense. Oremos. Señor, qué bueno eres. Gracias por este nuevo año. Señor, gracias porque sabemos de antemano, sabemos, conociéndote como eres, sabemos que tienes preparadas cosas que ni nos imaginamos. Señor, tu plan es perfecto. Sabemos que el 100% de las cosas no van a ser buenísimas, que nos gusten. Tal vez habrán algunas que otras cosas ahí que nos duelan, que nos cuesten. Señor, pero aún así, todo es bueno, Señor. Todo es bueno, porque viene de ti. Y sabemos que tú vas a estar usando un montón de cosas para trabajar en nuestra vida. Por eso desde ya queremos poner nuestra vida en tus manos este año, Señor. Y que, como decía Pablo, nos encomendamos a tu palabra y a tu gracia para este año, Señor. A todos los que estamos aquí, Señor. Y por eso te pido que esta reunión la uses. La uses, Señor, para poner o refrescar en unos y poner pilares en otros, Señor, de aquellas cosas que son tan importantes en tu corazón. Para tu gloria, Dios, usa este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, les estaba diciendo que ponerse metas, planes y todo eso no es malo, pero puede ser malo si la meta y el plan que ponemos es algo muy secundario al punto que descuidemos lo importante. Por ejemplo, viene y te pones la meta de bajar de peso y entonces te metes a todo lo necesario para estar y se nota que estás más pendiente de tus ejercicios, de tu peso, de qué es lo que estás comiendo, más importante, más enfocado en eso que de la palabra, que de estar evangelizando, que de estar discipulando, que de estar creciendo espiritualmente. O sea, se ve más atención en esto que en esto otro. Entonces, que se nota más pasión por esto que por lo otro, entonces, ahí no está bien. No tienes tiempo para meditar la palabra, para orar, para discipular, porque te estás matando en tus estudios o en tu trabajo o en las cosas de la casa. Eso se vuelve más importante, está ese plan que tenés, esa meta que tenés, y se vuelve más importante entonces que algo más que lo vital. O por ejemplo, viene y te gusta verte bonita, o verte guapo, o verte joven físicamente, pero no cuidas con igual o más intensidad tu vida espiritual. O el otro lado, ¿verdad? Haces todo por tu salud. Qué vitaminas, qué comida sana, qué ejercicios, qué exámenes, qué ir al doctor, qué ir a esto, el otro. Pero esa complejidad, esa estructura, esa pasión, ese énfasis, no se ve hacia tu vida espiritual, hacia tu salud espiritual, solo hacia tu salud física. Entonces hay algo malo ahí y hasta puede ser grave. Entonces todo es cuestión del balance, de primero lo primero. Dice el verso, busca primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, hay que reflexionar, ¿verdad? Para quedar en balance. Por ejemplo, ¿cuántas coronas, cuántos galardones te dará Dios por esas libras que bajes? ¿Ya calculaste cuántas coronas, cuántos galardones? ¿Cuántas coronas y galardones habrán que darte Dios por mantener bien el templo del Señor, como dicen? Porque algunos dicen que hay que cuidar el templo del Señor para servirlo más, para servirlo mejor, pero a muchos no se les ve una mejoría significativa en su servir a Dios y su servir y su vida espiritual. Están cuidando el templo, pero no, solo es una manera de decir, pero en realidad el énfasis es otro. Entonces ese es el cuidado. ¿O cuántos galardones te va a dar Dios por esos títulos, o por esos éxitos empresariales, o por los éxitos académicos? Y aún incluso, te dará más galardones por cuidar materialmente y emocionalmente a tu familia que cuidarles en lo espiritual. Entonces, bueno, como decíamos, esta es la época, ¿verdad?, de ponerse metas, y está la época de que vuelven los gimnasios. Creo que tenemos algo ahí, ¿verdad?, para animar a algunos. Ok. Se animaron, ¿verdad? Está bien. Entonces, como les decíamos, esta es la época, ¿verdad?, de ponerse metas. Y algunos, pues, se han puesto la meta de bajar de peso. Creo que tenemos algunas fotos aquí al respecto, unas gráficas. Tenemos, please. ¿Cómo va tu dieta? Cállate. Siguiente. Y de beber, una Coca-Cola Light, porque estoy a dieta. Tengo una enfermedad que me impide hacer dieta. Se llama hambre. Voy a hacer dos dietas porque con una quedo con hambre. Mi primer día en el gimnasio estoy cansadísima. Y eso que nada más fui a pedir información. Ay, hombre. Pero en vez de esa meta de bajar de peso, es mejor, ¿saben qué? Mejor subir de peso espiritual. Hay que ponerse esa meta. Voy a subir de peso espiritual. Aunque en realidad no, como lo puse ahí hace poco en Facebook, no te pongas metas. Mejor decide ajustarte al plan de Dios. Decide obediencia a Dios y será más que suficiente, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es retomar un tema apropiado para esta época, para comenzar el año, para comenzar todos los temas de este año. Y es la dieta espiritual. Algunos han oído hablar ya de eso. Vamos a hablar de la dieta espiritual. El primer punto es, hay que comer sano. Y con esto queremos decir, en el plano espiritual, que no hay que leer cualquier cosa. No hay que exponerse, no hay que comer con nuestra mente, con nuestra alma, cualquier cosa, no exponerse a videos, música, películas, televisión. Para tu mente y para tu espíritu, hoy en día hay mucha comida chatarra, para la mente y para el espíritu. Algunos de ustedes saben que a mí me ha gustado mucho leer. No sé en realidad cuántos libros he leído desde que soy cristiano, pero he leído de todo tipo de temas, ¿verdad? He leído sobre consejería, sobre teología, sobre matrimonios, sobre hijos, sobre depresión, sobre novelas cristianas, ¿verdad? De ovnis, sobre la nueva era, libros de liderazgo, libros de mujeres, libros de oración, de cómo estudiar la Biblia. He visto varias versiones de la Biblia, libros sobre los pentecostales, sobre los mormones, sobre los católicos, sobre los testigos de Jehová. Tengo un montón de libros. Creo que hay una foto más o menos de ese es mi librero, una parte del librero, ¿verdad? Y hay otras fotos por ahí de otra parte de los libros, de los que me quedaron, ¿verdad? Porque la mayoría o casi todos esos ya los leí. Además de los artículos, las revistas, las cosas que salen en internet. Y ahora, pues, con la ventaja del internet, tengo aquí también un montón de libros en digitales. Pero un día yo me di cuenta de algo. No tengo tiempo para leer todos los libros. No tengo tiempo, nunca terminaría de leer todos los libros. A cada rato salen buenos libros en español, ya no tanto como antes. Hay muchos libros buenos, pero muchísimos libros malos hoy en día. Y entonces yo dije, no voy a tener tiempo de leerlos todos, y vi que perdí tiempo en realidad leyendo varios de los que leí. Entonces yo quiero aconsejarles algo: no lean de todo, no lean de todo. Varios los recomiendan y varios lo hacen, ¿verdad? Hasta libros no cristianos hablando de leer de cultura general, para saber de cultura general, y entonces leen para ver qué principio le pueden sacar, por ejemplo, a Pablo Coelho, o a los 100 años de soledad, o al Quijote de la Mancha, o libros de todo tipo, ¿verdad? Pero en vez de ver cómo le saco algún principio, alguna cosa y cultura general, mejor leer libros directos donde yo pueda aprender los principios que necesito. Porque de nuevo, no vamos a tener tiempo para leerlos todos. Y les digo esto, no importa la edad que tengas, no hay tiempo para leerlos todos. Y no todos te van a ayudar. Por ejemplo, puedes leer 15 buenísimos libros sobre los ovnis. Yo leí varios. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué gano? ¿Cuánto crezco con eso? Entonces, si yo no estoy lidiando con gente que cree en ovnis, si yo no me voy a dedicar a ganar gente que cree en ovnis y ¿verdad? Si no voy a estar en eso, entonces yo solo necesito leer uno tal vez y otro allá años después si sale algo interesante. Así que para subir de peso espiritual, les voy a recomendar dos pasajes e incluye dos consejos. Primer pasaje, Jeremías 15, 16. Dice Jeremías, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre. Qué rico, yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. ¿Qué pasó ahí? Descubrió la palabra de Dios. Cuando descubrimos que está muy por encima de cualquier otra literatura, la reacción natural, normal, es devorar, querer devorar esto, ¿verdad? Y se vuelve el gozo y la delicia del corazón. Y Ezequiel 3 dice, entonces Dios me dijo, Ezequiel, cómete ese libro y llena tu estómago con él. Yo tomé el libro y me lo comí. Y su sabor era tan dulce como la miel. No está hablando de que agarró las hojas y se la empezó a comer. Es una figura para hablar de la manera con que se metió a ese libro. Y el efecto ahí, ¿verdad? Su sabor era tan dulce como la miel. Después Dios me dijo, quiero que lleves un mensaje para el pueblo de Israel. Devoro la palabra y voy a tener un mensaje para el pueblo de Dios. Así que el consejo en el alimento sano que necesitamos es lee la Biblia bastante. Además del capítulo del día, además de, tenemos ahí el señalador, ¿verdad? Además del capítulo del día, por cierto, es el capítulo de hoy. ¿Cuántos lo leyeron? Jueces 19. Qué escándalo ahí, ¿verdad? Qué deterioro ha llegado Israel, esa tribu de Benjamín, ya era una sucursal de Sodoma en la práctica, ¿verdad? Qué increíble. Si no lo han leído, léanlo y van a ver qué sucede cuando uno se está alejando de Dios. Se está alejando de Dios y uno empieza a deteriorarse y uno no se da cuenta hasta dónde puede llegar. Qué cosas puede llegar a hacer. Pero bueno, lean la Biblia bastante y léanla en varias versiones. Y busquen comentarios sobre ese capítulo. Es que lo leí y no lo entendí. Hay un montón de comentarios buenos por todos lados. Tengo Biblias de estudio, ¿verdad? Consigue. No solo hay que tener la Biblia digital, sino también en papel para poder escribir. Ustedes tienen acceso a Facebook, muchos de ustedes. Entonces, algunos de los pastores aquí en la iglesia ponemos comentarios casi que del capítulo de cada día ahí en Facebook. Ahí ustedes pueden sacar también elementos. No hay, así se los digo, no hay necesidad de quedarse con un "es que no entendí, que leí pero no entendí nada". No hay necesidad de quedarse en ese punto con la Biblia, habiendo tantas buenas ayudas y comentarios, como le digo, hasta de nuestros pastores aquí en la iglesia. Hay que leer la Biblia en oración antes de leerla, en oración durante estoy leyéndola, en oración después de leerla. Eso es para alimentarse bien. Una idea, me la dio un hermano, es copiar el o los versículos que me llaman la atención, pero copiarlos de mi mano, con mi mano, ¿verdad? No de otra manera, sino con mi mano en un cuaderno especial. Y eso es una extra de la dieta espiritual, que es llevar un devocional o un diario espiritual. El diario espiritual en donde yo voy a copiar el versículo que Dios me habló, él o los versículos que Dios me habló de este día, y por qué es que lo estoy copiando, qué es lo que me llamó la atención, qué es lo que Dios me dijo a mí. Entonces lo escribo ahí, y escribir lo que Dios me enseña ayuda. Escribir otra vez el verso, no solo la cita, jueces, no. Escribir el verso o el segmento que me llamó tanto la atención y en la versión que me llamó la atención, ayuda definitivamente, ¿verdad? De nuevo, no se limiten solo al capítulo del día, lean otras partes de la Biblia, pero en orden, no que hoy una cosa, mañana otra y otra así. Yo les animo, por ejemplo, a los evangelios, específicamente ahorita y en enero y febrero, les animo a que estemos leyendo, además del capítulo diario de Jueces y Samuel que sigue, Hechos, el libro de Hechos. Empiecen a leerlo porque de eso vamos a estar saboreando los fines de semana. Y luego, lean libros que necesitan. No, es que ¿qué leo ahora? No, ¿qué necesito? Es la pregunta. ¿Qué necesito? ¿Qué área de mi vida necesito fortalecer, ampliar? Entonces, de eso voy a leer. Yo sugiero libros que tengan que ver con, que me ayuden a tener una relación íntima, más íntima con Dios. Yo necesito eso. Yo creo que todos aquí necesitamos una relación más íntima. Libros que me ayuden a eso. Libros que me ayuden a cómo sacarle más a la Biblia. Que me ayuden, que me enseñen sobre evangelismo, sobre discipulado. Libros que me hablen sobre el área débil de mi vida. Libros sobre la oración. Varios tal vez necesitan leerse un libro de cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, un buen padre, una buena madre. Áreas específicas de pecado, material, libros o artículos sobre esa área de pecado que yo necesito. ¿Para qué voy a estar leyendo 100 años de soledad si mi problema, mi necesidad espiritual es esta? Ese es el punto. Es como en medicina. Yo no necesito tomar algo para la meningitis si no tengo meningitis, pero sí, en mi caso sí necesito estar tomando para la hipertensión. Entonces, no leas cualquier cosa. Lee algo que necesitas y que vas a poner en práctica. Que lo vas a poner en práctica. Lee algo también que te va a ayudar para ayudar a tu discípulo. O sea, mi discípulo está lidiando con esta área o algo que le quiero enseñar. Entonces lee sobre eso para podérselo enseñar a tu discípulo. Así, con todo esto que he mencionado, así estarás comiendo sano. Te estarás nutriendo espiritualmente en realidad. Por cierto, ¿sabían que la expresión sana doctrina que aparece en la Biblia, la sana doctrina significa nutritiva? Doctrina, enseñanza, nutritiva, saludable. Porque esa es la idea. Me meto aquí para alimentarme nutritivamente, saludablemente, hacia mi vida espiritual para que yo suba de peso espiritual. Otro elemento de la dieta espiritual para este año es el ayuno. No es una dieta espiritual muy popular, pero es necesaria. Es necesaria. No hay un, como quien dice, un mandato en la Biblia que hay que ayunar, pero sí vemos en la Biblia que es altamente recomendado el ayunar. El ayuno simplemente es sinónimo de abstención, ¿verdad? Por un tiempo X. A veces solo acudimos al ayuno cuando tenemos aquellos grandes problemas, aquellas grandes cargas. Decidimos ayunar, pero si de todos modos estamos tan cargados que ni hambre tenemos. Se nos quita el hambre, entonces ayunar, ¿verdad? Se da. Pero la verdad es que todos tenemos áreas. Todos, nadie me va a decir que no, todos tenemos áreas en las que necesitamos la ayuda de Dios. Áreas de carácter, áreas de pecado, áreas en las que debemos de crecer. Necesitamos la ayuda de Dios para crecer como padres, como madres, como líderes, como discipuladores. Esas cosas que yo necesito, la ayuda de Dios, son áreas para ayunar. Son cosas por las cuales ayunar. Existe el ayuno total y el ayuno parcial. Existen los ayunos de un día, existen los ayunos de varios días, ¿verdad? Simplemente el ayuno se trata de que ese tiempo que yo no como, en determinado momento viene el hambre, y en esa sensación de hambre la voy a usar como un recordatorio para orar en ese tiempo, para buscar más de Dios, para pedirle por esas cosas que yo he identificado que estoy en necesidad. Voy a ayunar para, por decir algo, voy a ayunar hoy para ser un mejor esposo. Cada vez que sienta hambre, y aún en otros momentos, digo, ay, ese es un recordatorio, tengo ganas de aquella hamburguesota que vi ahí en la foto. No, pero ahorita es un recordatorio de que voy a pedirle a Dios para que yo sea un mejor esposo. Tengo la necesidad de encontrar un discípulo. Señor, te pido un discípulo y que me hagas un buen discipulador. Y estoy ayunando hoy para que Dios me dé un discípulo y para que yo sea un buen discipulador. Y cuando me da el hambre, es el momento de pedirle a Dios, te necesito, Señor, para que me des un discípulo. Y para decirle, Señor, cuando viene el hambre por estar ayunando, ese hambre es para decirle, Señor, tengo hambre de ti. El ayuno es tener hambre de Dios. No de la hamburguesa o del pollo, no. El ayuno es tener hambre de Dios. Algo parecido a lo que David escribió en el Salmo 42, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Tiene sed, tiene hambre de Dios y decide, bueno, tengo esa sed y ese hambre de Dios. ¿Cuándo me voy a presentar? Yo pongo, tal día voy a presentarme, tal momento. El ayuno, ¿verdad?, puede ser solo de alimentos sólidos. Y entonces voy a tomar agua, voy a tomar café, voy a tomar jugo, voy a tomar, qué sé yo, un té. Cosas líquidas. Eso no quiere decir voy a tomarme una sopa de mondongo, ¿verdad?, un tapado lanchano. No, pero es líquido, sí, pero no. Si es solo un día, pues puede ser así, ¿verdad? Si es más de un día, entonces puede ser un ayuno parcial, pero voy a evitar las carnes, los sólidos fuertes, ¿verdad? Y voy a poder ingerir poco, cada cierto rato, líquidos, algo de fruta, ¿verdad? Alguna cosita así. El punto, ayunar no es sinónimo de hambriar. O sea, voy a hambriar. Y está uno hambriando y estoy ayunando y no comió nada ese día. Solo tomó un poquito de agua, de fresco, de jugo. Ayunó, pero no oró. Pero no se agarró a clamarle a Dios. Entonces, eso no es ayuno, eso se llama hambriar. Solo hambrió ese día, ¿verdad? El punto no es hambriar, sino no voy a comer para buscar a Dios por algo específico. Para orar por alguien en específico. Voy a ayunar por mi esposa, por mi esposo. Hoy voy a ayunar por mis hijos. Hoy voy a ayunar por mis papás. Voy a ayunar por las ovejas de mi grupo. Voy a ayunar por mí, por esta área, que yo soy muy enojado, o que yo soy muy resentido, porque yo soy muy, tengo esta área de tentación y he estado cayendo. Tengo que ayunar por eso. También hay otros tipos de ayunos que nos pueden servir bastante. Además de, no en vez de, sino además de. Por ejemplo, ayunar de Facebook. Ayunar de la televisión. Ayunar de las redes. Con el mismo propósito. Para buscar a Dios. Por ejemplo, voy a ayunar un día. O un día de por medio. O una semana. O un mes. Voy a ayunar de redes sociales. Qué difícil, ¿verdad? Si lo ves. Un mes. Me da. Entonces ya estamos hablando de adicción. Necesitas el ayuno. Pero el asunto es, hoy no voy a ver, todo el día no voy a ver Facebook, o toda esta semana no voy a ver Facebook, para ayunar de eso, para buscar más de Dios. Todos esos minutos que yo le daba a estar viendo las redes, lo voy a dedicar ahora para buscar a Dios en su palabra y hablar más con Dios. Ese es un ayuno que les va a estar bien bueno. Solo imaginen la comparación, solo para que animarlos. Solo vean, imagínense esta comparación. Una hora diaria en las redes versus una hora diaria leyendo y orando por tu crecimiento espiritual. ¿Qué resultados tendrás? ¿Qué resultados tendrás de una hora diaria de estar en redes versus una hora diaria de estar conectado con Dios y pidiéndole por cosas bien puntuales y específicas? Por claridad, por sabiduría. Necesitas dirección divina. Así que programen, agarren su agenda, programen. ¿Cuándo vas a empezar a ayunar? Puedes ser creativo en eso, pero el asunto es buscar. Voy a ayunar para buscar más a Dios. Voy a ayunar de comida tal día, voy a ayunar de Facebook tal día o tales días o tal semana, para buscar a Dios, para pedirle, porque yo necesito esto, esto y esto, por tal persona, ¿verdad? Mi discípulo, etc. Tercer elemento de la dieta espiritual, la oración. Necesitamos incluir en nuestra dieta el tener pláticas con Dios. Para mejorar una relación con Dios no hay atajos, no hay secretos súper así como rebuscados. Para mejorar la relación con Dios básicamente es así. Lo básico es leer la palabra y después orar. Y orar en base a lo que Dios me habló. Lo dejo que Él me hable, que Él hable primero. Él sabe más, entonces Él va a hablar primero, me habla y yo le contesto. Por ejemplo, imagínense, viene usted y agarra de contrato este año, pero empiezan estos días. Con ese ejemplo que hizo Pablo en Colosenses 1, verso 9 al 11, dice, desde que supimos todo eso, dice Pablo, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos a Dios, y miren las cosas que Él pide. las cosas que Él está orando. Pedimos a Dios que Él los llene de conocimiento para entender su voluntad. Yo quiero que vos entendás la voluntad de Dios y le estoy pidiendo a Dios que te llene del conocimiento para entender su voluntad. Y que, dice Pablo, yo estoy orando para que Dios les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Y yo le estoy pidiendo a Dios para que vivan así de una manera que dé honor al Señor y que le agraden en todo. Estoy orando para que puedan dar una cosecha de toda clase de buenas obras. Estoy orando para que crezcan en el conocimiento de Dios, que los fortalezca el poder glorioso de Dios para que puedan resistir todo con paciencia. Entonces, como ven ustedes en ese ejemplo, se trata de orar por cosas bien buenas, que cosas que tienen un efecto espiritual en nuestra vida, un efecto espiritual en aquellas personas por quienes estoy orando, y le puedo sumar el ayuno a eso. Es decir, imagínese usted orando solamente esos puntos que tiene ahí, no digamos todo lo que uno más, todo lo demás que uno puede encontrar ahí en la Biblia, pero solo esos puntos, agarro esos puntos y empiezo a orar esas cosas para cada uno en mi casa, para los de mi grupo, para mi líder, para mi vida. ¿No cree que va a pasar algo? ¿Verdad que sí? Encaja con ayunar de Facebook, ayunar de la comida, ayunar de esto, del otro. Usted necesita pedir eso para usted. Usted lo necesita. Usted necesita orar esas cosas para su cónyuge, para sus hijos, para sus papás, para su discípulo. Usted necesita orar para que Dios le ponga, le traiga gente de paz, que hemos hablado. Si es que a mí no me sale gente de paz, y la está pidiendo. Es que yo no sé cómo identificarla, y la está pidiendo. Está orando, está ayunando por eso. O voy a necesitar que la gente de paz venga así, él con una camiseta que diga, yo soy gente de paz, y me haga. ¿Me puede discipular, por favor? Y no he confiado, deme el evangelio primero. ¿Voy a estar esperando eso? Mejor se lo pido a Dios. O por ejemplo, pídale también a Dios que Dios le dé discípulos, que le ponga gente de paz a los otros hermanos de su grupo, a cada uno en su familia. Hay que pedírselo a Dios. Pídale a Dios, por ejemplo, que lo seduzca. Esa, cuando yo me acuerdo que me cayó el 20 en esa oración y se le empecé a pedir a Dios, primero me daba pena. Señor, haz que me enamore de ti. Jeremías 27 dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Agarrar ese verso y empezar a pedirle a Dios y platicar con Él. Señor, seducime, enamorame ahí, conquistame. Vos lo podés hacer. Yo no te puedo decir cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque creo que no estoy tan enamorado de vos. Creo que mi amor, amo más otras cosas, otras personas, más que a ti. No es que no te ame, pero hay cosas o hay gente que amo más que a ti. Seducime, Señor, seducime, agárrame. Una oración constante de ese tipo hará que el 2017 sea tan diferente. Marcará tu despegue espiritual y marcará el despegue espiritual de la gente que está en tu lista de oración. Ay, ¿qué tal orar por aquellas cosas que aprendimos en la serie del Padre Nuestro? ¿Se acuerdan? Orar, Señor, no nos dejes caer en tentación, líbrame del maligno. Señor, ayúdame a perdonar. Señor, y toda la gloria y la alabanza que hay al principio del Padre Nuestro. Entonces, como es obvio, no estamos hablando de oraciones de 3-5 minutos. Cada día platica con Dios, a cada rato. A la vez, programemos días donde voy a estar una hora o más con Él. Aquí donde yo puedo juntar el ayuno de las redes sociales, ¿verdad? Una hora corrida o una hora en segmento durante el día. Otra idea, hay que hacer planes de orar con otros. Amigos, orar con amigos. Que es bien fácil, ¿verdad? Planear con los amigos ir al cine, planear con los amigos ir a comer, planear con los amigos echarse un cafecito. Hay que planear también. Orar juntos. Aquí en la iglesia hay grupos de oración. Entonces, incluso cada grupo deberían de tener esa práctica. Tenemos el ejemplo de los grupos de los hombres, hay un grupo en los sábados allá en el Parque España, el grupo de oración de las mujeres. En la familia, estar orando semanalmente, regularmente, junto con la cena del Señor. Como familia, eso es bien rico, porque es recordarnos el comienzo y en realidad lo que más nos une. Lo que más nos une no es que somos de la misma sangre, el mismo apellido, no. Lo que más nos une es que el Señor nos salvó. La idea esta de armar un cuarto de guerra. Vimos la película, armar un cuarto de guerra. Y los que, una vez leí algo de esto, de que cuando uno está, los que pueden hacer, que voy a construir mi casa y piensan en todo, y que quiero que tenga tantos cuartos y tantos baños, y que tenga la alacena, y que tenga esto, y que tenga acá, y que tenga un sótano, y que tenga aquello. Y dice, pero no solemos nosotros pensar, y voy a construir un cuarto de guerra, un cuarto de oración y de estar con el Señor. Un lugar para meterme ahí, pequeño, para estar con Dios. Pues si no lo podemos construir, armémoslo en la casa, un espacio ahí, ¿verdad? Hay buenos libros sobre la vida de oración, hay buenos artículos, hay estudios bíblicos sobre la oración. Solo pensemos en el resultado que vamos a obtener y nos vamos a dar cuenta que vale la pena la inversión de ese tiempo. De ese tiempo en cada una de estas cosas de la dieta. Otro elemento de la dieta, el ejercicio. Muchos invierten dinero, tiempo, esfuerzo en el ejercicio físico. No es malo, eso no es malo. 1 Timoteo 4:8 dice, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios, en la piedad, dice la otra versión, es mucho mejor. Bueno versus mucho mejor. Porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Entonces, si a usted le gusta hacer ejercicio, no le voy a decir que es malo, excelente. No hay problema. Lo malo es darle más tiempo, más esfuerzo, más dinero, más sacrificio a eso que a su vida espiritual. El ejercicio físico es bueno. El ejercicio de la piedad, el ejercitarse en la sumisión a Dios, ejercitarme en la obediencia a Dios, dice ahí, es mejor. Un ejercicio muy bueno, un ejercicio físico muy bueno, buenísimo, es arrodillarse para orar. Otro ejercicio muy bueno, físicamente, un ejercicio que es muy bueno, genera movimiento y todo, es tomar nota en los estudios bíblicos. No solo ponerle aquí unas cositas a esto, tomar notas. Es un ejercicio muy bueno. Llevar un diario devocional, o sea, el ejercicio de mover la mano con un lápiz, ese ejercicio es buenísimo. Es un ejercicio físico, buenísimo. Otro ejercicio físico, vital, es evangelizar. Porque implica moverse hacia la persona a quien vamos a evangelizar. Ir a su casa, o llevarlo a un café, o ir hasta el mall. Es súper importante para tu vida espiritual el ejercicio físico de hacer discípulos. Es un ejercicio físico también. ¿Por qué? Porque igual hay que reunirse con ellos, hay que verse en algún lado, usted tiene que andar cargando de repente su Biblia o las lecciones, todo eso son calorías que va a gastar. Pero en el subir de peso espiritual. Otro ejercicio físico es reunirse. Reunirse. Hay que moverse hacia el grupo, ¿verdad? Físicamente uno tiene que moverse hacia el grupo de crecimiento. Venir a la iglesia, ¿verdad? Venir a las otras reuniones. Es un ejercicio físico ir a la reunión de mujeres, o a la reunión de hombres, o a la reunión de líderes, o a la reunión de esto, del otro. Pregunta. ¿Han visto ustedes quejarse a alguien que va al gimnasio o a caminar todos los días? que se quejan. Ay, que no, hombre, quieren que vaya todos los días al gimnasio, que todos los días tiendo a caminar. No, esta gente no sé. ¿Ha oído alguien quejarse de la gente del gimnasio o de ir a caminar? Digo, porque sí hemos oído a aquellos que dicen, reunión de iglesia el fin de semana, reunión los miércoles, el reunión de viernes el grupo, reunión de martes de líderes. Oh, no, hombre, eso es mucho. Todos los días hay algo. No puede ser. Entonces, por eso, algunos dejan de venir a los miércoles o otra reunión. Es de tu crecimiento espiritual del que estamos hablando. Claro, solo por ir a las reuniones uno no crece, pero sin reunirte no vas a crecer. Solo por ir a estar aquí de cuerpo presente uno no crece, pero sin reunirse no se crece. Si te reúnes poco, pues no crecerás mucho. Y al reunirte, entonces hay que poner atención, mucha atención, buscando, no solo en el estudio bíblico, por todos lados, en todos los segmentos, buscando que Dios te hable. Otro elemento de la dieta espiritual son los compañeros. Casi siempre el que hace dieta o que se mete al gimnasio le cuenta a otros. Y hasta anima a otros a que hagan lo mismo. Si hombre, métete al gimnasio, conmigo ahí. Son cosas que se disfrutan más junto con otros. Estar yo solito ahí, junto con otros. O sirve de ánimo, ¿verdad? Para seguir. Bueno, en la vida espiritual es mucho más importante. El crecimiento espiritual es individual, pero las compañías te ayudarán o a crecer o a decrecer, o te van a desviar. Hay una persona ahí que te está desviando de la línea recta. Hay otras personas que te van a estar empujando hacia la línea recta. Las relaciones son importantes. Miren estos versos, Proverbios 13:20. Quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con necios, acaba mal. No hay intermedios, por cierto, ahí, ¿verdad? No hay más opciones en el menú. 1 Corintios 11:17. Dice Pablo, yo no puedo elogiarlos a ustedes, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. O sea, hay momentos donde se junta uno con amigos, aún hermanos, según el verso, y que no es para bien. Unas amistades te harán mejor. Unas relaciones, ¿verdad?, te harán más sabio, más maduro. Pero otras compañías te harán daño, te van a estorbar tu crecimiento, hasta te desviarán. A Sansón lo desviaron las mujeres. Y a mujeres les puede desviar un Sansón ahí. A las Sansonas las puede desviar un hombre ahí, un Dalilo. Aquí cabe, en esto, ¿verdad?, de las relaciones, aquí cabe aquel profundo consejo bíblico de una famosa mujer que vamos a ver en este pequeño video. Un profundo consejo bíblico: no te juntes con esa chusma. En serio. Haz la prueba. Simplemente haz la prueba. Unos 3 meses o más. Unos 3 meses. Puede ser solo en este punto, no digamos si pruebas unos 3 meses en todos los elementos de la dieta espiritual. Vas a ver el cambio. Vas a ver el cambio. Deja unos amigos. Deja unas relaciones. Y anda con sabios y te vas a hacer sabio. Anda con espirituales y te vas a hacer espiritual. Te va a gustar el efecto sobre ti. Comenta este estudio con otros. Explícaselo. A alguien que no lo oyó. A alguien que no oyó esto. Sexto elemento de la dieta espiritual: verse en el espejo. El espejo es un elemento infaltable en los gimnasios. Qué raro sería un gimnasio sin espejos. Creo que hay una foto ahí. Eso es bien usual, para ver, están ahí. Siempre, ¿verdad? ¿Y por qué hay espejos por todos lados en los gimnasios? Porque la idea es mirarse. Para que mires qué gordo estás, o qué flaco estás, o para que vayas viendo cómo va tu desarrollo físico, ¿verdad? Igual, si uno está en dieta o en ejercicios, ¿verdad que le encanta oír? ¡Uy, qué delgado estás! ¡Qué bien te ves! ¿Verdad que gusta oír eso? Algunos más bien los reta que les digan, así como en estos días de enero, ¡ay, está bien gordito, ¿verdad? Como que estuvo buena la tamaleada de diciembre. Oíme, ¿qué talla usás? Entonces usted le dice, bueno, yo uso 34, pero respiro mejor con 42. Igual, tenemos un espejo donde espiritualmente podemos vernos. Se llama testimonio. A cada rato debemos ver cómo está nuestro testimonio. ¿Tenemos buen testimonio? Véase en el espejo espiritual. ¿Tiene usted un buen testimonio? Nuestra fama es de... ¿De qué? ¿De qué es su fama? ¿De qué es su fama en su casa? ¿De qué es su fama en su trabajo? ¿Cuál es su fama en la iglesia? ¿Cuál es su fama entre los hermanos? ¿Cuál es su fama con los incrédulos que lo conocen? ¿O es buena fama o no lo es? Entonces, no se conforme con un... bueno, más o menos es mi fama, mi testimonio, es regularón. No, no se conforme con eso. La madrastra de Blancanieves le preguntaba, ¿se acuerdan de ese cuento? Espejito, espejito, ¿quién es la más bella? ¿Se acuerdan? Bueno, usted evalúese. Pregúntele a sus espejos, son hermanos de confianza. Pregúntele a su familia. Sin resentirse, sin molestarse, sin devolver la pedrada. ¿Cómo me ves espiritualmente? Fíjate que es que yo te veo que estás mal así. Ay, sí, San Pedro, San Pablo, ¿y vos quién te crees? O sea, no devuelva la pedrada, no se ponga resentido ahí. No es algo, simplemente quiere, es lo mismo. Ahora, si usted va al gimnasio y se ve en el espejo y usted ve que el espejo le dice que usted está gordito, espejo estúpido, ¿de dónde empezar a insultar al espejo? No le, ¿verdad? No es así la cosa. Entonces, pregunte, ¿cómo me ves espiritualmente? O imagínese usted cómo lo ven espiritualmente. ¿Ves algún cambio positivo en mí? Pero sobre todo, pregúntele a Dios. Salmo 19, 12 dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? ¿Quién? ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Y entonces el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino, en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, por cierto, esa es otra buena oración. Pedirle a Dios eso es bien necesario. Señor, examíname. ¿Cómo estoy? Mostrame. ¿Dónde es que estoy ahí? Así que esto sí es empezar bien el año, ¿verdad? Con esta dieta espiritual, los resultados están garantizados. Usted va a subir de peso espiritual. Ya no va a ser un desnutrido espiritual. No va a ser un enclenque espiritual. No va a ser ahí un más o menos espiritual. Usted va a subir de peso espiritualmente. Son resultados garantizados por Dios. ¿Y hasta cuándo puedo probar esta dieta? No hay que estar contentos. No hay que estar contentos. No se contente hasta que Dios lo use sobrenaturalmente. Que ese sea el punto de referencia. No voy a estar contento hasta que Dios me use sobrenaturalmente. Que de repente me doy cuenta que una palabra que yo digo Hay personas que nunca lo olvidan, que les sirve en su vida, que hay vidas que están siendo cambiadas porque estoy siendo usado por Dios en la vida de otros. No esté contento mientras Dios, o hasta que Dios lo use espíritu sobrenaturalmente. Que usted pueda compartir algo a otros, que Dios lo use para tocar esas vidas, para animarles, para consolarlos, para retarlos, para influenciarlos. Pero si usted deja esta dieta a un lado, alístese. Alístese a ver poco a poco la peor versión de usted. ¿Te comprometes a usar esta dieta espiritual? Pero haga un compromiso no emocional, no así impulsivo. Un compromiso con Dios. Un compromiso con Dios. De llevar una dieta espiritual como Él quiere. Los resultados, de nuevo, están garantizados por Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias. Tú eres tan bueno. Señor, y necesitamos alimentarnos, necesitamos hacer este tipo de ejercicios espirituales. Necesitamos todo eso, Señor. Nuestra dieta espiritual es mucho más importante. No solo de pan vive el hombre, dijiste. Y es cierto. Te ruego por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Si cada uno empieza a agarrar esta dieta espiritual, Señor, pronto vamos a ver hombres y mujeres desde ya comprometidos contigo, recibiendo el efecto tuyo por cada uno de estos elementos de la dieta espiritual. Para tu gloria, es para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.